Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa,
Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Coraje es como un músculo, lo fortalecemos usándolo. Ruth Gordon Jones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos como cada martes a este programa Morena Mujeres Trabajando. Es un gusto para nosotros que estén una emisión más escuchándonos, viéndonos. Muy buen provecho a quienes estén comiendo en estos momentos. Les agradecemos su amable atención y les invitamos a que se comuniquen con nosotras al teléfono 7587-0646 o bien también pueden hacerlo en el correo electrónico semujmorena.df@gmail.com y por supuesto en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad les atenderemos. También les sugerimos que por favor lean nuestra revista, esta que tengo aquí, en voz alta, que la tenemos de manera física y la pueden solicitar si así lo requieren al teléfono que les mencioné o al correo electrónico, pero también la pueden encontrar en nuestro sitio web www.envozaltalarevista.org. También les invitamos a que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios Qué, que conduce magistralmente nuestro amigo el licenciado Guillermo May. Como saben, como ya es costumbre, le enviamos saludos sinceros al Inge Barguitas, en donde quiera que nos esté viendo y escuchando, con todo respeto y cariño. Y por supuesto, un fuerte abrazo y saludos apretados aquí a nuestro amigazo en Cuasi. Estamos, como ya lo mencionamos cada martes, en internet, al aire por internet, gracias a www.radioamlo.org y a www.radioamlo.mx. AMLO es Asociación de Mexicanos Libres y Organizados. En esta ocasión, como ya se dieron cuenta, están con nosotros, nos acompaña la delegación Iztacalco y el tema es el campamento 2 de octubre y la participación de las mujeres en el mismo. Para ello se encuentran con nosotros la compañera Manu Anastasio. Bienvenida, Manu, muchas gracias por estar aquí con nosotras.
Sí, gracias, buenas tardes.
También se encuentra doña Teresa Sánchez Bermejo. Doña Teresa, muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Está también Liliana León.
Muchas gracias por la invitación, es un gusto saludarlos.
Guadalupe León.
Muchísimas gracias por la invitación.
Y pues ellas nos van a hablar acerca del campamento 2 de octubre, cómo ha sido la intervención de las mujeres en este campamento, pues yo creo que sus penas y todos sus sufrimientos, que ha habido mucho como en la vida, pero hay lugares, hay zonas, hay personas que realmente sufren más que otras. En fin, yo creo que nos van a hablar cómo ha sido su vida de las mujeres en este campamento, ¿verdad, Mar?
Sí.
Gracias. En un momento vamos a hablar de ello, pero antes quisiera yo invitarlos, como cada vez que tenemos evento, vamos a tener un coloquio del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la Ciudad de México. Esto ya saben que lo hace la Secretaría de Mujeres Morena en la Ciudad de México, comandada, digo yo, por Lupita Juárez, nuestra querida Guadalupe Juárez, que es la secretaria de Mujeres aquí en la Ciudad de México. Va a tener el verificativo el 24 de noviembre de 2018, de 9 a 1 de la tarde. Esto va a llevarse a cabo en el Centro de Convenciones Tlatelolco, ubicado en la Avenida Manuel González, número 171, Colonia San Simón, Tonagua, en la delegación Cuauhtémoc. Esto está muy cerquita del metro Tlatelolco, y como ya saben, no tiene, como saben, todo nuestro, tanto la revista como todos los eventos en los que invitamos a todas las personas, no tienen ningún costo. Entonces, pues esperamos por allá su presencia, todas estas mujeres que quieran acompañarnos. Tampoco les solicitamos credencial de lector ni nada que se les parezca, es un evento libre para todas las ciudadanas, principalmente. Entonces aquí dejo por aquí el cartelito. Si hay alguna pregunta, alguna situación, nos pueden llamar o nos pueden escribir a nuestro correo electrónico. Y pues ya les decía que vamos a hablar en esta ocasión, estamos aquí con la delegación Iztacalco. Yo creo que nos vamos a una breve pausa musical y regresamos para hablar un poco. Ahora sí les voy a dar unos datos de la delegación. Las anteriores emisiones no he hablado mucho porque ya habíamos sido muy continuas en la información. Creo que Iztacalco ya tenía un rato, ¿verdad?, que no hablábamos algunos datos. Entonces, al regreso de la pausa musical, que será muy breve, les daré algunos datos estadísticos sobre la delegación y algo que encontré por ahí para empezar a hablar e introducirnos a este tema que hoy vamos a platicar, que es el campamento 2 de octubre. En un momento regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Buen provecho.
Para que no haya fronteras en ningún lado.
Regresamos, muchísimas gracias por continuar. Antes de iniciar nuestro tema y que nuestras compañeras que nos hicieron el favor de venir a acompañarnos el día de hoy, quisiera yo comentarles algo que una compañera, perdón, nos envió y me pidió que si podíamos leerlo. Es una nota pues triste, es una nota que no creo que sea la única, pero pues ella me pidió que si la podíamos leer. Dice así, yo la voy a leer textual. Estudiante de la UACM, torturado y acusado por algo que no cometió. Han pasado 7 meses desde que Juan Ramón, estudiante del octavo semestre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ingresó al reclusorio Oriente. Fue acusado por pertenecer supuestamente al cártel de la Unión de Tepito. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México lo detuvieron el pasado 23 de abril. En la declaración ministerial, los uniformados aseguraron que en el momento de la detención se encontraba extorsionando a un comerciante establecido en el centro de la ciudad. Las acusaciones de los oficiales dicen que junto con los 4 muchachos los detuvieron extorsionando a una persona cuando no es cierto. A él lo sacaron de su casa. Margarita León es madre de Juan Ramón y ella nos comentó eso. Sus familiares presentaron un video que es justo en el momento del arresto. Juan Ramón se encontraba en su domicilio junto a su hijo de 6 años en el barrio de Tepito. Es avisado por los vecinos de la policía de la ciudad, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y estaban remolcando su motoneta. Al salir, trató de mostrar la documentación para acreditar la legalidad del vehículo. Entre reclamos, fue detenido y llevado al Ministerio Público, donde le presentaron diversos cargos. Hay un video donde presenta algunas imágenes que contradicen a los uniformados. Eso quiere decir que en el momento de que la policía entra a sacarlo, a sustraerlo de su domicilio, hubo alguien que empezó a filmar esta situación. El policía de seguridad pública, Pedro Bautista Hernández, fue quien puso a disposición del Ministerio Público a mi hermano Juan Ramón, por lo que exijo que sea investigado, al igual que todos los elementos involucrados en la tortura sexual, lesiones y humillaciones de que fue objeto. Esto refiere Fabiola Carrasco, hermana de Juan Ramón. ¿Quién es Juan Ramón? Juan Ramón es padre soltero, tiene 32 años y estudiaba el octavo semestre de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y comenta Ismael Flores, estudiante de la UACM, dice: yo he tenido clases con él, él participa, es una buena persona y me parece muy injusto que solamente por la apariencia o porque vives en un barrio bravo como el de Tepito te juzguen. Hasta el momento, asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública investiga la presunta participación de sus elementos. De acuerdo con la defensa de Juan Ramón, la Procuraduría de Justicia Capitalina pidió que se declarara culpable para abreviar el procedimiento. De hecho, hay una propuesta por parte de la Procuraduría y yo contesté que no. Es una propuesta de un procedimiento abreviado donde se le daban a, o podrían dar una pena mínima de 5 años para que alcance un beneficio. No soy de la idea de adoptar esa medida, ya que Juan Ramón es inocente a todas luces. Esto indicó Margarito Tolentino, quien es abogado de Juan Ramón. Este caso sensibilizó a la comunidad estudiantil de la UACM y a través de la campaña Hashtag Justicia para Juan Ramón, sus compañeros han lanzado medidas de prevención para evitar que otros jóvenes sean detenidos sin razón. Porque el día de hoy es Ramón, pero el día de mañana podemos ser cualquiera de nosotras, de nosotros. Tenemos un chat en el que constantemente nos estamos comunicando, ubicación y lugares, declara la compañera Rodríguez, estudiante de la UACM. La próxima audiencia será el 26 de noviembre. Hasta este momento Juan Ramón tiene auto de vinculación a proceso, por lo que sigue en duda su situación jurídica. El juez podría pedir que los policías presuntamente involucrados sean llamados a declarar. Quiero de vuelta a mi hijo, por sus hermanos, por el hijo de mi hijo, que todo el tiempo está preguntando por su padre, declara Margarita León, madre de Juan Ramón. Pues yo asumo que esta lectura de esta situación, pues quiere decir que yo creo que estemos en alerta, ¿no? Como bien dicen, ¿no? Nos puede pasar a cualquiera de nosotras, de nosotros, y pues sí, estar atentos y volver. Yo insisto, siempre he insistido en todos los programas, en todas las emisiones, que hagamos comunidad, que hablemos, que saludemos a nuestros vecinos, que nos conozcamos, precisamente para que estas arbitrariedades dejen de existir, que yo creo que con el gobierno de el licenciado Andrés Manuel López Obrador y todo el equipo que viene con él, vamos a erradicar todas estas prácticas, todos estos cohechos, todas estas situaciones tan lamentables que todavía existen en la ciudad. Y yo apelo a que más adelante todas estas personas que ya se encuentran en una situación similar, pues tengan un feliz término ahora con el nuevo gobierno. Pues, con permiso y muchas gracias que me permitieron a dar lectura a esta, pues a esta nota, ¿no?
Muy buena,
¿verdad? Muchas gracias. Pues les decíamos, volvamos entonces, estamos aquí con las compañeras de Iztacalco y compañeras que a mí me da mucho, siento mucho gusto tener compañeras como la señora Tere, que es Doña Tere, ¿no? Es la señora Tere, es Doña Tere, que es de las fundadoras del campamento 2 de octubre. Mira, algunos datos rápidos, breves, para que ellas nos platiquen pues las experiencias y nos expliquen ya con más lujo de detalles toda esta historia del campamento, cuál ha sido su intervención como mujeres, cómo la han vivido por ahí. Tenemos que en Iztacalco el alcalde es Raúl Armando Quintero Martínez, es de Movimiento de Regeneración Nacional, es que siempre digo Morena. Tiene 38 subdivisiones, que son unidades territoriales, cuenta con una superficie de 23.3 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 484.320 habitantes, y el gentilicio es iztacalquense, sí. Iztacalco es una de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, localizada en la zona centro-oriente-sur del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. limita al norte con las demarcaciones territoriales de Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, al poniente con Benito Juárez y al sur con Iztapalapa, al oriente con el municipio de Nezahualcóyotl y en el Estado de México. Esta delegación o alcaldía es más pequeña que las de 16 que comparten el territorio de la ciudad, ¿verdad? Es la más pequeñita de todas, y con 23.300 kilómetros de unidad. Sí, pues es lo que dicen, ya están ahí acercados, si no es que ya lo rebasaron los 500.000 habitantes.
Sí, no, sí.
Sí, en todas partes. Pues esos son unos datos nada más ahí breves para que medio conozcamos la delegación, la alcaldía. Ahorita en algún corte les voy a dar algunas zonas, algunas bibliotecas y algunas zonas culturales que podamos por ahí visitar, y si ustedes nos hacen favor también de invitarlos por ahí a algunos eventos, no sé, algunas ferias, fiestas que haya por ahí en su delegación, o que nos digan por qué tenemos que visitar la delegación esta. Qué de hermoso hay, aparte de hermosas mujeres como las estamos viendo aquí, pero qué hay por allá, algún sitio importante, algo tiene que haber que nos llame la atención y que podamos y vayamos a, que queramos ir por allá. En un momento ustedes nos van a hablar. Les decía yo que estábamos con el tema del campamento 2 de octubre y por ahí encontré algo y dice: así comenzó todo. En 1958, don Francisco de la Cruz Velasco llega a vivir a una pequeña choza de la delegación Iztacalco. Desde edad temprana, Francisco de la Cruz aprendió a valerse por sí mismo, nació y vivió durante 30 años en el pueblo pequeño y humilde del estado de Oaxaca, llamado Santa María Huayaco, que pertenecía al distrito de Tepozcolula. Ahí tuvo una infancia como la de muchos indígenas del país, llena de pobreza, miseria, analfabetismo y sin esperanza de desarrollo. Pasaba sus días haciendo faena y sin tiempo para ir a la escuela. Por ello, al cumplir 30 años de edad, un día decidió salir de aquel pueblo para trasladarse a la Ciudad de México. Así, una noche de 1958 llegó a la ciudad para rentar una porción de terreno propiedad del terrateniente en ese entonces, Macedonio Gutiérrez Martínez. Y don Pancho de la Cruz, como es conocido, ya después de tantos años, sin oficio alguno, comenzó como cargador de la Merced. Duró aproximadamente 3 meses en ese empleo, y al pasar el tiempo contrajo matrimonio con una joven mexiquense, del estado de Morelos, Daría Méndez. Pues eso, yo les doy la introducción. Yo creo que ustedes están más versadas sobre este asunto, y pues yo les doy la palabra. Dime, Manu, comienza, sí. Y nos vas dando la palabra. Por favor, bienvenidas, muchas gracias.
Sí, buenas tardes. Les voy a presentar a la señora Tere, fundadora del campamento 2 de octubre, y a las jovencitas, nietas del señor Jaime, también fundador del campamento 2 de octubre, son las que vienen a contarnos lo que se vivió, y aquí en voz propia lo que vivió la señora Teresa.
Gracias. Buenas tardes a todos. ¿A quién?
Sí, sí, está bien.
Por favor. Así.
Usted acérquese.
Buenas tardes. A todos los que nos escuchan y a todos los que nos están haciendo el favor de vernos, yo me siento halagada que me inviten a estas conferencias para que la gente sepa realmente qué es lo que fue el campamento 2 de octubre, porque mucha gente piensa que fuimos invasores y que agarramos unas tierras que no nos pertenecían. En primer lugar, me voy a presentar. Soy la señora Teresa Sánchez de Mejo. Nací en el pueblo de Villalpata, Distrito General. Y ahí me crié. Ya después mi madre nos trajo para acá, pues al centro del Distrito Federal, antes, ahora Ciudad de México. Y pues ya aquí ya estuve. Estudié la primaria, secundaria. Fui a la escuela de Sor Juana Inés de la Cruz, Ahí estuve estudiando una pequeña carrera y pues ahí me formé. Llega el año de 1969 y yo conozco, bueno, mi madre, como vivía por ahí cerca, vivía ahí cerca de ahí de donde estaban los terrenos que habían sido expropiados por el presidente, en este tiempo, el presidente, no recuerdo en este momento.
López
Mateos. Y entonces, pues, mi madre se enteró de que habían sido expropiados esos terrenos para la gente pobre, o sea, para la gente que necesitara un lugar donde vivir. Y pues nosotros, mi madre dijo, pues, vámonos para allá, porque nosotros no tenemos donde vivir, andamos rentando, andamos por aquí pidiendo que nos dejen vivir en alguna parte. Y es por eso que nos trasladamos a los terrenos en ese tiempo, en 1969. En 1969 fue muy tremendo irse para allá porque, pues, como siempre nos estaban vigilando los granaderos, los policías, siempre nos estaban vigilando que no querían que nosotros nos metiéramos a esos terrenos. Pero nosotros empezamos a, digo nosotros, porque pues yo estuve ahí desde el inicio de que se tomaron estas tierras y entonces, pues, nos organizamos y hicimos una organización y entonces en ese tiempo metimos un convenio para que nos dejaran pues poder estar en esas tierras y pues como siempre no nunca nos hacían caso, íbamos y veníamos a las juntas de los que nos decían que fuéramos con los señores funcionarios y de tal manera vivimos muchísimo tiempo y siempre nos estaban agrediendo. Hubo un tiempo que pusimos una escuelita y esa escuelita fueron y pues nos la tiraron, fueron los ganaderos.
Doña Tere, que usted era la maestra en ese entonces, sí, con razón su sentimiento.
Entonces, nos estiraban a la escuelita, todos los niños andaban ahí desperdigados, y pues ahí yo daba clases en la escuelita, y pues son recuerdos muy tristes, ¿no? Pero bueno, pasamos por muchas cosas, no nada más eso, también. Yo en la caballeriza, a las juntas que hacíamos, nos tuvimos que ir a la ciudad universitaria a hacer allá nuestras juntas, porque nunca podíamos hacerlas en el campamento. Y todavía no le habíamos puesto campamento en ese tiempo. En ese tiempo éramos Unión de Colonos y Tacalco y Tapalapa, ¿sí? Y entonces pues nosotros ya a través del tiempo sacamos un amparo también y ese amparo ya más o menos ya nos dio más chica oportunidad de hacer más legales los trámites para podernos estar ahí. En ese tiempo muchas personas vecinas, yo les digo compañeros, muchas personas vecinas de por ahí pues se fueron acercando y para poder hacer ahí, poder tener un pedacito de tierra. Se fue llenando pues de chocitas de cartón, pero realmente no podían llegar porque los patrulleros, los del ejército, a veces hasta el ejército, no dejaba pues que se acercaran a esas tierras. Y se empezaban a hacer chocitas de cartón, de lámina, de trapos, de un montón de cosas, ¿no? Ahí empezamos a hacer casita, ¿no? pues eran unas, se podía decir, unas chozas muy pobres, ¿no? Porque no teníamos nada, no teníamos ningún servicio. Siempre, toda la gente que llegó ahí, toda la gente, pues siempre estábamos mojándonos con las lluvias, con el sol, con todo, y entonces pues era tremendo porque teníamos, aparte de estar así en ese tiempo, teníamos la cosa de que teníamos que andar viendo a las autoridades cada mes o cada 15 días teníamos que ir para ver qué era lo que solucionaba, porque nos hicieron así que muy cansado para poder tomar las tierras, a pesar de que ya teníamos un convenio, ya teníamos un amparo, y sin embargo, de todas formas, estuvo tremendo para poder tomar esas tierras. Ahora, yo sí quiero hacer hincapié en que no fuimos ni, no somos ni paracaidistas ni nada, ni tampoco ni rateros ni nada. Fuimos personas que por un decreto llegamos a esas tierras, por un decreto que ya había dado, el gobierno lo había sacado no recuerdo en qué periódico salió el decreto de expropiación, y es por eso que pues la necesidad de muchos de nosotros hizo que tomáramos así posesión de esas tierras, ¿no? Y después pues, ya que estuvimos instaladas ahí, yo recuerdo que una ocasión, fíjense nada más hasta dónde ha llegado bueno, los gobiernos que desgraciadamente siempre persiguen a los pobres, siempre, porque nunca persiguen a los ricos, solamente a los pobres los persiguen. ¿Cómo es posible que una vez íbamos a una comisión, llevábamos a todos nuestros niños, porque íbamos, no podíamos dejarlos solos, iban las madres, iban los hermanos, los padres, y teníamos que llevar a nuestros niños, y íbamos a una comisión, y ahí, ¿cómo? Se me viene a la mente en estos momentos, ¿cómo ahí por Jamaica? Íbamos atravesando y ahí nos agarraron los granaderos y nos querían quitar a los niños. Tuvimos que andar corriendo para poderlos meter en un camión, porque pues teníamos a lo mejor nos podían arrebatar a un niño, se nos pudiera perder un niño. Fue tremendo ese día que fuimos a esa comisión. Y así pues sucesivamente íbamos a comisiones y siempre pues fue tremendo para nosotros, porque caminábamos a veces en el sol, en la lluvia, íbamos caminando para poder llegar para hacer alguna gestión. Y no sé, tal vez a lo mejor nosotros pues pensamos, ¿no?, que teníamos que, pues ya se había dado ese decreto, teníamos que luchar, porque muchos, pues la mayoría de nosotros, yo digo muchos, o la mayoría de nosotros, tenía necesidad de un terreno donde vivir. Y a veces, pues, para que uno se haga de algo, siempre cuesta mucho trabajo, pero en esta ocasión, aquí, en el campamento que le llamamos después, nos costó más trabajo. ¿Por qué? Porque como era una zona del centro, pues no nos querían dejar. Recuerdo que nuestro compañero Francisco de la Cruz, que siempre voy a bueno, es una persona que siempre para mí mereció mucho respeto, y una persona que no se vendió ni nada, porque nada, fíjense ustedes, ¿cómo es posible que tanto tiempo dudó para que también él no hizo ningún movimiento para que nosotros no dejáramos de estar ahí luchando por nuestro terreno? Él andaba con nosotros y hacía gestiones y andaba para acá y para allá. Y pues la verdad es que para mí ese señor es una persona que merece respeto de mucha gente, de nosotros que estamos ahora ubicados ahí. Pero la vida a veces es muy ingrata. Y nunca se le reconoció al señor compañero Francisco de la Cruz, nunca se le reconoció nada. Yo, en lo personal, lo reconozco y siempre voy a estar agradecida con él, porque él, para mí, a mí, me dio un terreno donde vivir y donde vivir, que vivan mis hijos, porque nosotros también andábamos por ahí rentando, no teníamos dónde estar. Y también pues les digo que después de esto, después de que ya tomamos los terrenos, hay un lugar en el que llamamos bachilleres, que es que es una parte de ahí del campamento, en la cual ya estaba todo lo de la viga hacia lo de la viga hacia hacia no recuerdo esta calle. Ya estaba dado, ya habíamos así que programado las calles y ya se habían dado los terrenos, y entonces faltaba a la que le llamamos zona de bachilleres, faltaba esa sección. Resulta que cuando ya íbamos casi a terminar, querían los funcionarios que el señor Francisco de la Cruz ya no diera ahí esos terrenos. Ahí querían hacer ellos Infonavit, o sea, ya no querían que nosotros tomáramos esos terrenos. Entonces, nosotros habíamos hecho un convenio en el que estaba desde Francisco del Paso hacia La Viga, Tezoncle y Juan Álvarez, ¿sí? Y a Patraco. Entonces, ya teníamos un convenio, ya estaba el convenio. No teníamos por qué decir que no, si ya nuestros compañeros que estaban, ya los habíamos censado a nuestros compañeros, porque no nada más fue así, de que, ay no, pues se viene y ya, no. Todo fue haciendo trámites legales, y de verdad a veces cuando dicen, no, eso es del campamento, no, señores, nosotros tuvimos una lucha muy dura, tremenda, y la gente no lo sabe. Después ya cuando íbamos a dar esos terrenos, ya habíamos dado los terrenos de bachilleres, pero entonces las autoridades dijeron que no, que esos terrenos no tendrían que dar, porque esos terrenos iban a fincar Infonavit ahí, iba a fincar ahí Infonavit, iba a ser departamentos de 50 o 60 metros, como están acostumbrados ahora a tener a la gente en esos nidos de pájaros, ¿sí? Así es que querían que hiciéramos. Y nosotros no dejamos, el señor de la Cruz no dejó, y le ofrecían muchos millones de pesos para que dejaran esa zona de bachilleres, y no lo hizo. Entonces pues tenía que desquitarse, las autoridades se tenían que desquitar de alguna manera, ¿verdad? Pues una vez nos citaron a la delegación de Iztacalco para hacer unos trámites, y ahí en la delegación de Iztacalco tomaron a toda la mesa directiva, a todos nos llevaron a la cárcel, a todos los de la mesa directiva. Y ahí estuvimos en la cárcel todo el tiempo. No podían sentenciarnos porque no tenían argumentos para sentenciarnos. No tenían ningún argumento. ¿Qué argumento tenían? Si nosotros lo habíamos hecho todo legal, ¿cómo nos iban a sentenciar? Y pasaron años y un juez decía que no podía, y pasamos a otro juez y decía otro juez que tampoco podía, y así pasaron 4 o 5 jueces que no nos querían sentenciar, y así pasaron los años y no nos querían sentenciar. Nos sentenciaron hasta que tuvimos ya casi 3 años, fue cuando nos sentenciaron, y nos sentenciaron al señor Francisco de la Cruz con 28 años y a todos nosotros los de la mesa directiva con 19 años 7 meses. Para que vean ustedes cómo es la justicia, cuando nosotros ni siquiera, o sea, no teníamos nada, no teníamos por qué estar en la cárcel. Nosotros no habíamos asesinado a nadie ni habíamos hecho nada. Que nos acusaron de que habíamos quitado terrenos. ¿Cómo es posible tanta incongruencia? Si nosotros habíamos dado los terrenos, ¿cómo íbamos a quitar terrenos? Me parece una incongruencia tremenda. Pero sin embargo, las leyes así son, las leyes de México, desgraciadamente, así eran, y ojalá con este cambio del señor López Obrador sea diferente. De verdad, señores que me escuchan, yo les doy muchas gracias que ustedes, que en esta ocasión me den permiso de expresar todo lo que hemos padecido y todo lo que pues padecimos cuando estuvimos presos, porque desgraciadamente no nos dejaron salir tan pronto. Para nosotros fueron 19 años, 7 meses para los de la mesa directiva y, como digo, para el señor de la Cruz, 28 años. Yo ahí estuve en Bresa casi cuatro años que estuve en Bresa. En ese tiempo, de verdad, es muy tremendo. Creo que lo más tremendo en esta vida es estar en la cárcel. Porque lo encierran a uno y piensan que por encerrarlo a uno, sus pensamientos de uno van a cambiar. Yo no voy a cambiar mi pensamiento. Yo sigo insistiendo en que la lucha la debemos dar todos y que debemos de pensar que no estaba bien como estábamos antes con esos corruptos gobiernos que tuvimos, que ellos sí deberían de estar en la cárcel, porque son unos rateros, ¿sí? No nosotros, sino no tuvimos nada que... ¿Por qué nos tuvieran en la cárcel? Ahora bien, pienso que todo ese tiempo que yo estuve presa, me pasaron muchísimas cosas. Se murió mi esposo, una de mis hijas que estaba estudiando una carrera que ya casi la iba a terminar. Se me puso muy grave, pero muy grave. Y ustedes no saben, cuando fue el temblor de 1985, yo estaba presa. Y entonces mi hija en ese tiempo se puso muy, pero muy grave. Y no tenían, mi hijo y mi otro hijo no tenían medios económicos para poderlo hacer, que pudieran darle algún medicamento. Uno de mis hijos anduvo recorriendo laboratorios y pues le regalaron unos medicamentos. Y para mí fue tremendo porque pues yo allá dentro de la cárcel también daba clases, ¿sí? Allá dentro de la cárcel también yo era profesora y me daban pues algo de regalo, de dinero, pero pues no así como pago. Y de verdad es que ahora que ya estoy afuera y que pues puedo disfrutar de mi casita, ¿no? Siento que ojalá este próximo gobierno haga cosas que nosotros en ese tiempo no pudimos disfrutar y que ahora pues los jóvenes que están viniendo que tengan experiencias que hemos tenido muchos los adultos y que en esa colonia de verdad pues costó muchísimas vidas. Ahí se nos murieron unos niños en la quemazón que nos hicieron los mismos del gobierno, los mismos granaderos. Nos quemaron el campamento porque ya no querían que estuviéramos ahí. En 1975 nos lo quemaron. Abajo de mi cama, porque yo pues me acababa de cambiar, me acababan de dar mi noquecito y yo me salí unos 8 días antes de ahí, de donde teníamos las chozas. Abajo de mi cama se murieron 3 niños asesinados. Para mí ha sido tremendo porque a pesar de que ya pasaron años, todavía recuerdo con mucha tristeza todo lo que pasó ahí. Y de verdad, pues yo se los comento en esta ocasión. En esta ocasión que me dan, así que me invitaron para participar, siento mucha satisfacción porque pienso que ojalá todo lo que hemos vivido muchos de nosotros, que ya estamos muy grandes, ojalá les sirva para la experiencia de todos los que vienen. Y yo también pues saludo mucho al señor López Obrador y les digo, ¿no?, de paso, que anduve ya yo volanteando, a pesar de que estoy viejita, anduve en la noche volanteando, pegando mandas, y que ahí sigo, ¿no? Pues yo de verdad estoy satisfecha ahora con mi vida porque pues tengo donde vivir. Y pues me da mucho gusto haber participado aquí y creo que les he contado una parte de la historia del campamento de octubre. Gracias.
Con su vida y todo su sufrimiento, todo su paso por esto, yo agradezco a nombre del programa, a nombre de la Secretaría, su participación. Créanme que sí va a ser para nosotros los que la estamos escuchando. Pues efectivamente, ¿no?, esta experiencia suya pues nos debe de abrir bien los ojos. Debemos de ser, usted es un ejemplo vivo de una mujer que lucha, de una mujer que trabaja, de una mujer que no se doblega a pesar de todas estas situaciones tan terribles que vivió, de todas estas situaciones tan feas, ¿no?, que estuvo usted transitando por todo este caminar hasta donde está, sí. Creo que pues nos sirve a muchas, sobre todo a las jóvenes que haya. Yo le quiero preguntar, doña Tere, ¿había más mujeres junto con usted? ¿Usted era la única? ¿Cómo fueron? ¿También había otras mujeres acompañando a esta comunidad?
Bueno, pues ahí casi la mayoría eran mujeres las que iban a vivir ahí, pues los hombres a lo mejor iban, pero pues como trabajaban, no estaban casi los hombres, habíamos casi muchas mujeres. Ahora, qué bueno que me pregunta eso, porque la mesa directiva se componía también de cuatro mujeres. Y entre una de ellas, pues, qué bueno que me hace esa pregunta. Entre una de ellas, fíjese, tanta injusticia, que cómo es posible que cuando nos tomaron presas, se llevan a una compañerita que tenía 18 años y que no tenía absolutamente nada que ver ahí, a María de los Ángeles. Ella no era ni siquiera dirigente, ella no era nada. Lo único que hacía a veces ella era, le gustaba mucho cantar las canciones que nosotros decíamos de protesta en ese tiempo, ¿verdad? Y entonces ella se subía a cantar a veces y pues, no sé, quién sabe si la confundieron con alguna otra persona o qué es lo que pasó. Nosotros nunca entendimos eso. ¿Por qué se la llevaron de 18 años? Ella estuvo, de veras, ella fue una persona que nunca quiso estar ahí. Bueno, nunca pensó que las leyes fueran así y siempre estuvo pues en desacuerdo de estar ahí. Siempre me decía, es que yo no tengo por qué estar aquí. Yo le decía, mía, Ángeles, ya estamos aquí. Entonces, pues, hay que hacer algo, porque mira, por ejemplo, yo aquí me dedico a dar clases, tú haz alguna, no sé, alguna actividad para que, según ellos, nos cuente, ¿no? Entonces, miren, de verdad, yo siento que las leyes a veces son tremendas. Esta jovencita, a pesar de no haber participado en nada, pues, como no hacía nada adentro, tuvo que estar 6 años en la cárcel. Sí, 6 años. Todo por no participar dentro del reclusorio de Medellín.
Sí, creo que finalmente aquí nos podemos dar cuenta, todas y todos, cuál es la situación que desafortunadamente hasta estos momentos viven todas las mujeres. Doña Tere nos refiere que no sabe ni por qué, porque la compañera Ángeles al final pues ni siquiera tenía participación en todas estas actividades que hacían ustedes como campamento. Pues volvemos, yo creo, aquí a todas las acciones nefastas que hacen finalmente todos el patriarcado, los hombres, pues, ¿no? Que al final dice, como bien refiere, si era una joven de 18 años, me imagino que era muy simpática, muy guapa, y pues estos fulanos, como la gran mayoría, pues se les hizo fácil tomarla, ¿no? Finalmente, pues desafortunadamente no está aquí como para que nos cuente esta situación, que me imagino que fue muy triste y muy lamentable que vivió, porque al final fueron 2 años más de cárcel, me dice usted, ¿no? Y entonces, entonces finalmente volvemos a ver aquí todas estas prácticas nefastas del patriarcado, de las autoridades, que siempre la mayoría de ellos son varones y están haciendo fechorías, ¿no? En toda esta situación. Me dicen que vamos a una breve pausa musical y regresamos para que pues continúe usted comentándonos más acerca de esto, y también para darle la palabra aquí a las compañeras, ellas más jóvenes, ellas ya en otra situación, en otro contexto, me imagino, y pues ellas nos hablarán un poco en la hora del campamento 2 de octubre. Regresamos en un momento. Muchísimas gracias por continuar con nosotras, con nosotros.
Continuamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotras nuevamente. Pues vamos a seguir hablando un poco de toda esta faena tan difícil, tan dificultosa, ¿no? Que vivieron estas mujeres. Ya nos platicó doña Tere su situación personal, pero pues también ella conoció en este campamento a las mujeres, y como en otras ocasiones, como en otras situaciones, pues somos más las mujeres que estamos metidas en estos asuntos que atañen a la familia, a la comunidad, ¿verdad? Entonces, pues si quiere continuar con la historia, o le damos la palabra a las chicas. Sí, y ahorita nos va a continuar hablando acerca de cómo ha sido esta situación.
Emma, te comento algo, un dato muy importante. Aquí las mujeres eran las que estaban adelante, porque los hombres se encontraban en el trabajo, son las que se enfrentaban a los granaderos, ¿sí? Y cuando les tiraron, creo que las chozas, ellas mañosamente, digo yo mañosa o inteligentemente, para volver a inteligentemente, perdón. Se escondían los palos, no Teresita, en las faldas, se metían para volver a construir sus chozas. De hecho, de ellas se ríen mucho cuando ven ese video, porque pues fueron a hacer las, las valientes, ¿no?, que se enfrentaban a ellos, porque a los hombres no los dejaban entrar. Ellos eran ella y los niños siempre estaban adelante de esas encuentros de golpes cuando llegaban y los sometían, ¿no? Los sometían, sí, a eso. Las mujeres siempre estaban adelante, ¿eh?, con la esposa del Señor de la Cruz, la señora Daría, ajá, eran las que estaban adelante.
Daría Menes.
Ajá, Daría Menes.
Sí, pues muchas gracias. A ver, chicas, si nos gustan dar su opinión, ¿qué nos pueden compartir de su experiencia como mujeres de este campamento, sobre todo de mujeres jóvenes? Bienvenidas, muchas gracias y son tan amables por favor, esto les propongo.
Bueno, muy buenas tardes. Me presento, soy Guadalupe. Yo soy la nieta de un luchador del campamento 2 de octubre. Mi abuelo es el señor Jaime. Bueno, él nos contaba sobre las historias que él vivió y cómo lograron obtener el terreno donde ahora vivimos. Él cuenta que dice que ahora es muy triste que las personas jóvenes, como los hombres de mi hermana, no sepan de por qué estamos viviendo en esa parte. Dice que pues es más que nada, pues sí, es más la gente que no sabe por qué está ahí y de dónde fue que lograron tener ese terreno. Mi abuelito nos contó una historia, en este caso, de la madrina de mi madre, que se llama Cristina. Ella en la lucha, ella estuvo en la lucha y un día pues ella estaba en la casa, como dicen. Era precisamente hecha una choza de cartón y periódico con lo que tenía, y entonces incendiaron la casa. Entonces a la madrina de mi mamá le incendiaron el cabello y ahí murieron dos niños en ese lugar. Y pues más que nada, yo como una adolescente, pues la verdad sí me llama mucho la atención saber de dónde, de por qué estoy ahí viviendo, cuáles fueron las causas, cuánto sufrimiento fue lo que pasaron las personas, y valorar más que nada el campamento. Y yo también, a pesar de que no lo conocí, le debo muchas cosas al señor Don Pancho, porque gracias a él tenemos un lugar en donde vivir, y se lo agradezco.
Sí, pues muchas gracias, te agradecemos que compartas esta opinión, y pues yo creo que más adelante nos dices cómo es realmente estar ahí, cómo lo vives tú como mujer joven, qué es lo que piensas, y es bueno, ¿no?, que seas agradecida, y es bueno también que tú quieras saber de tus raíces, de por qué estás ahí, y que también en algún momento pues lo compartes, ¿vale?, con otras amigas, con otras vecinas que tengas por ahí. A ver, chica, por favor, si es tan amable.
Bueno, muy buenas tardes, yo me presento. Mi nombre es Liliana y tengo 18 años. Yo, igual que mi hermana, mi abuelo es el señor Jaime José. Él igual estuvo en la lucha del campamento. Y a mí lo que me llama mucho la atención es el campamento que mi abuelo nos cuenta cuando él llegó, porque él llegó muy joven también. De hecho, su historia es un poco parecida o muy parecida a la del señor Francisco de la Cruz, porque mi abuelo también es un señor que es indígena y que también vino del estado de Oaxaca, igual en extrema pobreza, donde no hay oportunidades de absolutamente casi nada. Y cómo tanto la vida, el destino o Dios lo fueron pues trayendo hasta donde ahora estamos, que es el campamento, y que él fue uno igual de los fundadores y participó igual en la unión de colonos por Iztacalco, Iztapalapa. Entonces, bueno, les decía que es bastante triste y pues sí, trágico ver cómo el campamento de antes que se luchó tanto por tener esos derechos, por esas tierras, por mantenerlas bien, y que ahora las generaciones actuales que estamos viviendo ahí, primero no sabemos valorarlas, valorar lo que tenemos, y en segundo, que la tanta violencia que hay en el campamento se ha vuelto una zona roja y de bastante... Se debe de observar mucho, mucho, eso es algo que les exigimos a las autoridades, porque de pasar a ser un lugar lleno de historia, tan rico en cultura también, que hay tanto de verdad, y que también hay mucho por aprender sobre el campamento y sus luchadores sociales, que fueron también parteaguas para que en varios estados de la República se dieran luchas similares, y ver que ahora pues no nos interesa ni la historia de cómo nuestros antepasados llegaron ahí y que ahora la tengamos en mal estado en nuestra colonia, la verdad, que tiramos basura, que la gente que nueva que llega a radicar al campamento la ha vuelto una zona bastante insegura, sí es muy triste y muy lamentable porque no debería de ser, porque es una zona bastante... Es un patrimonio y es muy histórico, entonces, pues por esa parte, pero fuera de eso, a mí realmente me gusta mucho mi colonia por toda la historia que tiene. Recuerdo que mi abuelo cuando yo era más pequeña, él siempre ha tenido ese espíritu de guerrillero, de luchador social. También mi madre y mi tía, que ya son personas pues grandes y con estudios, también tengan ese espíritu luchador y pues se hereda. Eso es algo bastante, bastante bonito que se herede. Nosotras también, pues al menos yo, a mí también me gusta mucho la lucha social, la libertad, el derecho de las mujeres, la no violencia, el que se nos den oportunidades de crecer personalmente, laboralmente y emocionalmente. Entonces, bueno, yo recuerdo que mi abuelo siempre me hablaba de las historias del campamento y en estas historias siempre me decía que nunca dejáramos de luchar por nuestros derechos, que nunca agacháramos la cabeza ante ahora sí que los enemigos que querían truncar nuestras carreras o nuestros caminos y decir que eso estaba mal o que nos prohibieran derechos y cosas. Por ejemplo, ahorita con lo de Ayotzinapa, mi abuelo nos estuvo apoyando muchísimo para que nosotras fuéramos a las manifestaciones pacíficas. Nosotros de verdad hemos estado en cada uno de las marchas apoyando a la gente y también en nuestras escuelas y en nuestros medios donde nos desarrollamos, tanto sociales como laborales, estamos ahí tratando de despertar en las mujeres y en la juventud que la lucha social realmente vale mucho la pena luchar por nuestros derechos. Y no tanto como ser agresiva, sino ser como esas mujeres que salieron del campamento luchando y poniendo primero a sus hijos, y aunque ahora sí que la lluvia, el viento y lo que fuese destruyera sus chozitas, ellas estaban ahí y se levantaban una y otra vez y nunca se rendían. Ellas de verdad son un gran ejemplo y pues nuestra familia, que en este caso, como comentaba mi hermana, la madrina de mi madre, que no, a pesar de que se murieron sus hijos en esa crueldad que hizo el gobierno a la gente pobre, y de que esta señora nunca, no se dio por vencida, ni aunque la mataran o estuvieran a punto de matarla, siempre se levantó y pues hoy en día pues ya no está, ya no radica aquí en el campamento, pero sí tuvo también su parte de terreno, y pues nosotros estamos ahí y pues nosotros tratamos de mantener igual la colonia y que no se vaya tan abajo, porque la verdad sí necesitamos como concientizarnos y comprender la historia para que valoremos lo que es nuestra colonia, valoremos el hecho de por qué vivimos ahí y de que no debemos ni despreciarla ni de pensar que nuestros abuelos y nuestros padres o nuestros bisabuelos o tatarabuelos fueron revoltosos, indígenas que solo querían apoderarse de la tierra, ser inmigrantes que venían de otros lados y que se regresaron a sus pueblos, no, sino de que bien o mal lucharon por esas tierras de acuerdo a la ley y que la ganaron y que sufrieron mucho por tener eso. Y bueno, pues, por lo pronto.
Pues muchas gracias, yo creo que es un testimonio bastante importante conocer. A mí me da mucho gusto saber, ver, conocer a estas jovencitas que tienen tanta preparación en el sentido de que saben sus orígenes, de que quieren seguir adelante como jóvenes, como mujeres y como jóvenes que son. Y ojalá que todas y cada una de las chicas y las no tan chicas que nos están viendo, que nos están haciendo el favor de escucharnos, pues veamos que a pesar de su juventud, pues les interesa. Yo creo que ir a nuestras raíces, saber nuestra historia, es bien importante. Entonces, pues yo les agradezco y qué bueno, ¿no?, que haya jóvenes como ustedes, y yo me imagino que pues habrá bastantes por ahí. Están cordialmente invitadas al programa que quieran también externar sus experiencias. Y pues continuamos aquí con doña Teresita, que ha de tener también ella bastante historia que seguir contándonos. Muchas gracias.
Bueno, pues yo sigo contándoles. Nosotros le pusimos campamento 2 de octubre por los estudiantes que mataron el 62, el 78. Entonces, le pusimos campamento 2 de octubre en honor a todos los estudiantes que murieron. Y le pusimos campamento 2 de octubre porque realmente queríamos pues que la gente supiera de nosotros y supiera cómo obtuvimos esas tierras. Para nosotros era importante que supieran cómo las obtuvimos, porque mucha gente, ¿no? Hay paracaidistas, hay invasores. Nosotros no somos ni paracaidistas ni invasores, porque todo lo hicimos dentro de la ley. Y pues a veces piensa uno, bueno, estas autoridades, ¿qué tienen en la cabeza? Creo yo que como mexicanos tenemos derecho a una tierra donde vivir, tenemos derecho a que se nos, inclusive hasta que se nos apoye para que tengamos donde vivir. No, la gente, no sé por qué esa gente que dice, ay no, esos fueron unos invasores, ay no, esos tuvieron a agarrarnos las tierras. No, fíjense, a pesar de que lo hicimos todo bajo las leyes, sin embargo, siempre fuimos criticados y siempre yo he oído que hasta la fecha algunas personas todavía nos critican. Y yo siempre salgo a decir, ¿no?, que nosotros no fuimos ni invasores ni agarramos tierras que no nos correspondían. Esas tierras ya nos correspondían por las leyes que habían salido y por lo que nosotros habíamos tramitado. Y de verdad, a veces, bueno, yo a veces me pongo a pensar cómo la vida es a veces tan injusta. A veces la vida nos da cada experiencia, ¿no?, tremenda, porque yo nunca me imaginé, de verdad lo digo, nunca me imaginé llegar a la cárcel por estar ahí.
Cuando nosotros, justicia, ¿no?
Sí, cuando nosotros le pusimos dos campamentos 2 de octubre, pues le pusimos aparte por eso, porque para conocimiento de mucha gente, muchos de la facultad de la UNAM fueron a ayudarnos. Muchos de ellos estuvieron con nosotros. Muchos de ellos andaban con nosotros. Y por eso es que nosotros también les agradecemos a aquellos jóvenes que también estuvieron en la lucha del combate del campamento de octubre. Tan así que nosotros fuimos a hacer asambleas a sus facultades.
¿sí? A la Facultad de Arte y Cultura.
Y la verdad, pues yo pienso, ¿no? Esos jóvenes en ese tiempo iban con nosotros y que nos ayudaban y que estaban con nosotros, estaban conscientes de lo que estábamos haciendo. Ahora, yo siento que a lo mejor, bueno, pienso ahora, a lo mejor, que más que nada nos llevaron a la cárcel también, porque no nos queda, ya no querían que tomáramos esas tierras, pero aparte, estábamos creciendo como organización. ¿Ustedes no se imaginan cuántos estados ya estaban viniendo aquí para que nosotros los apoyáramos? Estaban pidiendo de Guerrero, de muchos estados estaban viniendo aquí para que nosotros los apoyáramos en sus gestiones que querían hacer. Y tal vez como estábamos creciendo mucho, así que en el aspecto de organización, pues el gobierno como que sí le dio, a lo mejor hasta pánico, ¿no? Porque pues ya estábamos muy avanzados en nuestra organización. Tan avanzados estábamos que tenemos otro campamento 2 de octubre en Tlava. Y tenemos otro campamento 2 de octubre allá en allá por
San Nicolás, Totolapa.
San Nicolás, Totolapa. Ahí tenemos otro campamento. Entonces nosotros crecimos demasiado, de verdad. Y yo siento que el señor de la Cruz fue una persona que no me imagino de dónde tenía tanta, ¿cómo les dijera?, inteligencia, que nos pudo haber organizado también. En esa organización, miren, estaban los dirigentes, después estaban los coordinadores y después estaban los jefes de brigada. Era una organización que usted se quedaba pensando cómo es posible que este señor, aparte de los dirigentes, teníamos toda la organización y estábamos organizados por grupos. Ahí nosotros éramos 10 grupos, éramos el 12, el 13, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Éramos todos los grupos que estábamos organizados ahí y cada uno de ellos tenía su coordinador y cada uno de ellos tenía sus jefes de brigada. Nosotros salíamos en las noches a hacer rondines, les llamábamos en ese tiempo, el señor de la Cruz decía que se llamaban rondines, bueno, pues nosotros también decimos que se llamaban rondines, y todas las noches íbamos a dar puertas, porque pues para que no nos vinieran a invadir los granaderos o los del ejército, a quien nos mandaran. Entonces hacíamos rondín desde el eje 3, La Viga, a Patlaco y hasta una parte de Tezontle. Hacíamos rondines todas las noches. Y aparte, pues teníamos las guardias. Fíjense nada más cuánta inteligencia de este señor para poder todo coordinarlo. Todos estábamos coordinados. Teníamos guardias las 24 horas del día. A los jefes de brigada les tocaba decir, ¿no? A ver, el coordinador decía, aquí está el grupo, a ver, vamos a ver, hoy le toca a tanta y tanta gente a que salga a guardias. El jefe de brigada decía, a ver, la lista está, sultano, esta noche le toca a esas personas. Y así sucesivamente estábamos coordinados, estábamos organizados. Y entonces, pues, los demás estados se enteraron de cómo estábamos organizados y les llamaba mucho la atención que nosotros estuviéramos también organizados, que siempre, pues, si íbamos a alguna comisión, ya sabíamos quién iba a ir. Y si íbamos a algún evento, ya sabíamos quién iba a ir. O sea, no nada más estábamos así como borregos, no. Cada uno de nosotros decía, no, pues hoy se va a hacer esto. La mesa directiva, nos reuníamos, cada 8 días nos reuníamos para ver cómo iba nuestra organización, cómo íbamos saliendo. Y entonces, pues, la gente que en un momento dado estuvimos un poco mal económicamente, pues la gente salía a votar, ¿sí? Salían los compañeros a votar queríamos la organización de quién iba a salir a votar. Hoy le toca a tal grupo salir a votar. Mañana le tocará a otro grupo. Y así sucesivamente, así estaban coordinados los grupos. Íbamos saliendo cada uno de nosotros, viendo pues quién se iba a organizar. Y pues yo pienso, ¿no? Yo fui dirigente del campamento, pero también fui coordinadora. Y pues de verdad, para mí fue una experiencia tremenda, porque pues manejar muchos miles de compañeros, sí, y es difícil, pero sin embargo, con la coordinación que tenía el señor de la Cruz, nosotros salíamos adelante. ¿Por qué salíamos adelante? Porque él siempre nos decía cada 8 días, a ver, usted, coordinador, a ver cómo están sus listas, cómo tiene sus listas, a quién le van a sacar o cómo están. Siempre se interesaba de cómo estábamos organizados. Y eso fue lo que prosperó para que tuviéramos esos terrenos. Y yo me siento muy satisfecha de haber, todavía me siento satisfecha de estar ahí. Y pues en mi trayectoria de estar presa, ahí conocí a los compañeros de la Liga 23 de septiembre. Tuve contacto con ellos. Estuve con las compañeras que estuvieron presas ahí también, de la Liga 23 de septiembre. Y pues coincidíamos en muchos puntos. Porque yo siempre dije, ¿no? Yo siempre dije que me tenían presa, pero mi mente no estaba presa. Mis ideas no estaban presas. Mis ideas van a ser las de siempre. Yo les he dicho a mis hijos, a mis nietos, que ellos tienen que estar viendo por la libertad de cada persona, de ellos, de la libertad del pueblo, que es bien importante. Bien importante ser libre. O sea, no importa que lo encadenen, pero sus pensamientos siempre tienen que ser libertad. Eso es importante para las personas. Y pues tantos recuerdos que tengo de ahí, del campamento, 2 de octubre, que yo quisiera, ¿no?, algún día, ojalá, me den la posibilidad de esto, decirlo así abiertamente a todos los compañeros que están ahí en el campamento, darles pues una charla como esta que me están permitiendo ustedes dar. Eso es lo que me satisface mucho, haber estado en esa lucha. Me siento tan orgullosa de haber estado en esa lucha porque me dan esta posibilidad de darles mis, pues sí, a lo mejor no conocimientos, pero no, sí, desde mi punto de vista, de cuando es uno preso injustamente, sin deber nada, sin haber robado nada, y experiencias muy tremendas, pero hasta cierto punto muy bonitas, porque inclusive yo estuve en la cárcel, pero ahí también yo no estaba como las demás personas. Yo ahí también daba clases a las personas que estaban recluidas. Y para mí es una satisfacción de verdad importante, porque yo siento que las mismas autoridades que me tuvieron presa veían cómo era nuestro modo de pensar, cuál era nuestra situación, y nos daban pues una mejor situación dentro del reclusorio. Que yo también digo, ¿no?, que los reclusorios a veces no son para que la gente se reintegre a la sociedad como lo hacen ahora. No, los reclusorios tienen que tener actividades, música, tienen que tener lectura, tienen que tener otras actividades para que la gente se incorpore hacia la sociedad, porque así como están, no se pueden incorporar, porque están hacinados. Entonces, y no les dan las cosas que tienen que darles para que la gente salga adelante y para que la gente, cuando salga de ahí del reclusorio, pueda reintegrarse otra vez a la sociedad. De verdad, muchas gracias por darme todos estos momentos para expresar mis sentimientos. Muchas gracias, se los agradezco mucho.
No, pues al contrario, gracias a usted, doña Tere. Para nosotras pues es una
experiencia que agradecemos que usted comparta con nosotras, con el colectivo de la Secretaría de Mujeres, así como con todas las mujeres y los hombres que nos están haciendo favor de vernos, de escucharnos. Toda esta experiencia, nosotros somos agradecidos con usted que compartió estas vivencias, que creo que eso es algo maravilloso y que le agradecemos infinitamente. Gracias, doña Tere. Chicas, si quieren agregar algo más, no sé, están estudiando, que estudian, algo, y más, no sé si tenga por ahí algunas compañeras que estén involucradas también como ustedes, que también es muy grato escuchar que jovencitas como ustedes están involucradas en lo que es el activismo social. Por favor.
Pues, yo ahorita mismo estoy estudiando en la Escuela Nacional Autónoma de México, la UNAM. Estoy en la Escuela Nacional Preparatoria y, ahorita justamente pues estamos tratando los temas de sociales y justamente voy a hacer como un proyecto que me llamó mucho la atención, que es justamente del campamento 2 de octubre, para enseñarles a mis compañeros de la Escuela Nacional Preparatoria cómo es que llegó, cómo fue esta lucha, que pues es bastante, bastante interesante. Y pues,
¿podría agregar otras cosas?
Claro que sí, por supuesto que sí. Doña Tere, ¿algo nos quiere decir?
Yo les quiero comentar que en la lucha del campamento, el CCH fue a apoyar ahí al señor de la Cruz. En ese entonces, ¿quién crees que estaba estudiando en el CCH? Nuestra futura jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue a apoyar ahí a don al señor de la Cruz. Ese era mi comentario.
Ah, muy bien, muchas gracias. Está bien todo esto, porque al final nos damos cuenta que todo es, como bien decía doña Tere, es organización, ganas de salir adelante en grupo, en equipo. Entonces, esa organización que tengamos los grupos, los equipos, es lo que hace que se avance y que, como en el caso suyo, y habrá otros grupos en los que quieran sumarse o quieran adquirir esos conocimientos que se van teniendo en el transcurso, en el desarrollo de lo que se esté haciendo, como con ustedes, ¿no? Que ya también en Tláhuac y en otros lugares están haciendo lo propio. Pues ahora sí, adelante, doña Tere, nos quiere seguir convidando.
Bueno. Ahora, si me permiten, voy a hablar algo sobre, si quisiera que conocieran algo de mi familia, ¿sí? En este momento, pues sí, en el momento anterior. Quisiera decirles, ¿no? Mis hijos, pues siempre me apoyaron en todos los aspectos, ellos siempre estuvieron conmigo. Ellos en el reclusorio tenían la gran facilidad de entrar todos los días a verme, porque ahí, me parece que no, pero ven cómo usted se comporta, cómo está ahí adentro, y ven que gente no debería estar ahí. Ellos tenían que podían irme a ver todos los días, y ahí estaban pues al pendiente de mí, y yo les agradezco mucho tanto sacrificio de mis hijos y de mi hija, que pues siento muy feo decir pues lo que pasó con mi hija. Mi hija estudió política y gestión social y se recibió en la UNAM, se recibió, y desgraciadamente tal vez como se le murió su padre en ese momento. Y como yo estaba en la cárcel en ese momento, pues yo me imagino que se le vino todo encima y sufrió una enfermedad de la cual todavía no se le pone, perdió todo su conocimiento, ¿verdad? Y pues yo le doy gracias a Dios que está bien, o sea, ahí puede hacer su vida normal. Tan puede hacer su vida normal que sus hijas, una de sus hijas, que se llama Jessica Nadia Guadalupe, está trabajando en Morena, fue asesora del diputado Felipe de la Cruz y ahora está ahí trabajando para los proyectos que se están haciendo. Y pues ella terminó su carrera de licenciada en Ciencias Políticas, hizo una maestría, se fue becada a España, fue becada, tiene su maestría, está haciendo un doctorado. Es una persona, para mí, mis respetos, porque a pesar de que no con mucho dinero, ella está saliendo adelante y eso de verdad me satisface. Y tal vez, pues yo siempre le hablo, ¿no?, de cómo está la situación, y ella siempre me platica, ¿no? Pues sí, yo sé que la situación es a veces muy dura y que pues tenemos que estudiar para salir adelante. Otra de mis nietas es ingeniera química, está trabajando en una empresa, en las mismas hijas de mi hija. Y otra chica, la más chica, está estudiando para doctora, le falta nada más dos meses para terminar su ser doctora. Y yo también en ese aspecto me siento satisfecha porque pues mis nietas están adelante. Tengo otra nietecita, en este momento también está estudiando, y está estudiando arquitectura, que es de uno de mis hijos. Y tengo a mi otra nieta, que también ya terminó su carrera y está trabajando en una empresa particular, pero gracias a Dios, mis nietas, me siento satisfecha de ellas porque pues siguen estudiando hasta la fecha. No se quieren ni casar ni nada, porque sé que creo que eso ya pasó a la historia.
Ya pasó de moda.
Y entonces, pues, ahí están, ¿verdad? Y de verdad, yo también por ese lado me siento muy satisfecha de que mis hijos hayan logrado, pues, a lo mejor yo incluí en eso, ¿no? No me quiero sentir así.
No, como claro toda, que sí, siéntase orgullosa.
Como toda poderosa, pero pues quiero pensar que yo influí mucho en eso porque claro. Pues están preparándose. Y les digo yo, prepárense para que el día de mañana ustedes tengan un futuro mejor y también piensen en un futuro mejor para todo el pueblo de México, que es lo más importante. Y ojalá al señor López Obrador, por último, ¿no? Al señor López Obrador, yo deseo que le vaya muy bien, que sus proyectos estén muy bien, que aunque oído yo de verdad les voy a decir algo, que a lo mejor no voy a afectar, pero ahorita, pues lo que está diciendo de la Guardia Nacional, yo leo mucho, yo todos los días leo La Jornada, todos los días a mí me ven mi periódico La Jornada, y ahorita de lo de la Guardia Nacional, pues no me convence mucho, pero ojalá sí no nos equivoquemos y que siga adelante el señor López Obrador. Muchas gracias.
No, pues muchas gracias a usted. Y definitivamente se tiene que sentir muy, muy orgullosa de usted misma, de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha salido adelante a pesar de todos los obstáculos tan fuertes que nos ha comentado. Y por supuesto que es usted un ejemplo, tanto para nosotros que la estamos escuchando, pues qué orgullo, ¿no?, ha de ser para sus nietas y para sus hijas. Y claro que sí, debe usted sentirse muy grande como es, como persona, como mujer, porque ha sido un ejemplo para ellas. Y yo le aseguro que todas, que ellas todas, miren, puras mujeres, se sienten orgullosas. Yo casi se lo puedo aquí jurar sobre algo, de que sí se sienten muy orgullosas, como pues yo de lo personal, y yo me imagino que muchas de nosotras nos estamos sintiendo orgullosas de compartir, de escuchar este ejemplo vivo, ¿no?, de que sí se puede, de que sí sale uno adelante de cualquier situación, por más fuerte que parezca. Es un gusto y un honor tenerla aquí en el programa.
Muchas gracias.
Dejo por acá algunos saludos
nos envía saludos Sergio Valdés, Miguel Balanza, Juan Martínez, Cami Oropesa, Ernesto Rueda. Él pregunta, ¿dónde puedo reportar algo de mi calle? Pues yo asumo que allá en la delegación, en la demarcación, perdón, en la alcaldía, sí, en la alcaldía donde, a donde le corresponda la calle donde vive este Ernesto Rueda. También nos envía saludos Emilia Márquez, Ismael Aragón de Sinaloa, desde el norte, ya ve. Doña Tere, saludos. La están escuchando.
Desde la ciudad de
México. Claro que sí. También envía saludos Vicente Estrada, Antonio Reséndiz, Lucy Bustamante, Javier Bautista, Alma Vázquez, Cristina Roque, desde la delegación Gustavo Amadero.
Alcaldía.
Alcaldía, perdón. Ah, sí, corríjanme, porque yo soy terca, necia y aferrada. También saludos de César Rodríguez, Jorge Cumbo, Lili Infante, Alma Vázquez, Arturo Carrillo, David Herrera, Vicente Estrada, Magda Peculi, Isidro Cortés y Martínez Martínez. Pues muchas gracias a todas, a todos que nos están haciendo favor de sintonizarnos. Pues continuamos con las chicas, algo más que quieran, a ver, Lili o Lupita, ambas, a ver, algo que quieran compartir más sobre este campamento, sobre su historia, sobre sus ejemplos, algo que nos quieran compartir, por favor.
Bueno, algo que ahorita recordando de todo lo que me dice mi abuelito, bueno, nos contaba, es algo tan impresionante que ocurrió cuando al señor Francisco de la Cruz lo confundieron con el señor Miguel García García y mataron a Miguel García y no a don Pancho de la Cruz. O sea que es un señor que realmente ha arriesgado muchísimo y pues ahora sí que Dios lo preservó mucho, 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 porque no solo a él, sino también al señor Cornelio lo mataron y pues don Pancho de la Cruz siguió con la lucha y siguió y siguió. Y otra cosa igual que me llama mucho, mucho la atención es de que fue un gran luchador, porque a pesar de que mi abuelo nos cuenta que don Pancho les decía que el gobierno le decía y le ofrecía dinero y riquezas y poder político y etcétera, etcétera, don Francisco de la Cruz nunca, ahora sí que dobló las manos por dinero ni por poder político, y siempre estuvo enfrente por su gente, luchando y así, pobre y sin dinero ni nada, pero luchando por los pobres, haciendo realmente, llevando a cabo la justicia de los demás. Y a pesar de que muchos de nosotros, o de la gente, o que el gobierno, cómo nos tacha desde aquel entonces de que somos unos, pues ahora sí que
alcaidistas.
Exacto. Malagradecidos, que no valoramos su lucha, y no es cierto. El señor bien postrado, bien ahora sí que enraizado y bien puesto, nunca se dio por vencido, exactamente. Y siempre estuvo viendo por los más pobres, viendo porque se llevara a cabo la justicia en el campamento. Y pues como lo mencionó nuestra querida luchadora social Teresita, de que fue realmente el campamento un parteaguas para muchos estados de la República, y que se dieran movimientos sociales. Y pues yo invito a todos los jóvenes, mujeres y hombres, que como dice nuestro canto de protesta, lucha, lucha, y no te canses de luchar, no dejes de luchar, ¿no? Sino de que siempre estemos un paso adelante del gobierno, de que estemos siempre un paso adelante en lo político, y de que nosotros, no por ser jóvenes, no por ser estudiantes, estamos aparte de lo que pasa en el país, estamos aparte, no, sino de que sea inclusión.
sea que los jóvenes estemos incluidos en todo, en todos los movimientos sociales, en todo lo que el gobierno quiera hacer, porque nosotros, pues ahora sí que suena como cliché, pero nosotros somos realmente el futuro de México. Y si no conocemos de nuestra historia, si no conocemos nuestras raíces, si nos avergonzamos de nuestras raíces, si no nos interesa lo político, lo social, lo económico, todo lo que pasa en el país, México se va a venir abajo. Y pues sí, esa es la invitación. Y de las mujeres, de que no nos rindamos, porque somos muchas. México tiene gran... su población, la mayoría son mujeres, y no solo en México, sino en el mundo entero. Entonces, de que sí se puede, y no dejemos de estudiar y de prepararnos, ni de sentirnos aparte, porque también nosotros contamos mucho en lo político. Y pues bueno, eso es todo de mi parte.
Muchas gracias. ¿Algo que quieras compartirnos, Pri?
Pues igualmente, como dice mi hermana, uno deja de pues deja como
de
ser cuando pues sí nos avergonzamos precisamente de nuestras raíces. Mi abuelito siempre nos ha enseñado que debemos estar orgullosos de lo que somos, porque eso es lo que somos, y que siempre debemos alzar la voz por las demás personas, y que nunca nos deben de callar, y menos con violencia, porque la violencia conlleva a guerras, y las guerras es pérdida. También mi abuelito dice algo que es como algo que marca nuestra vida, la mía y de mi hermana, y es una frase que dice: los valientes no asesinan. Y es muy cierto, porque igual como nos contaba la señora Teresita, doña Teresita, mi abuelito nos contó que también a Pancho lo encerraron con sus hijos, y estuvo ahí mucho tiempo, y que precisamente como ahora, yendo al tema de lo de los estudiantes del 68, que ellos no pudieron participar en esa pelea, porque pues precisamente estaban encarcelados. Pero que aún así con el encarcelamiento estuvieron siempre presentes, y mi abuelo siempre dice que gracias a él tenemos ahora mismo un lugar en el que estar. Y pues también le doy gracias al licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque sus ideas son muy buenas. Como adolescente reconozco que aporta, bueno, vamos a tener muchas oportunidades como jóvenes, que con el gobierno que tenemos, pues la verdad no lo tenemos, y nos callan a golpes. Entonces, pues muchas gracias por eso.
Pues muchas gracias. Y a propósito de lo que está comentando aquí Lupita, si era Lupita, tengo por aquí una información, si me permiten.
Claro que sí.
Dices, es sobre las consultas, la consulta nacional. Y tenemos aquí que debemos de conocer los programas, ¿no?, que se van a votar. Entre ellos, pues tenemos el Tren Maya, que como ya conocen algunos, es un tren turístico y de pasajeros que detonará el crecimiento económico y turístico en el sureste del país. El recorrido será de 1.500 kilómetros, cruzará por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Con una inversión pública y privada de 150 mil millones de pesos, se incorporará a las comunidades al proyecto, no afectará el medio ambiente y se hará sobre los derechos de vía ya existentes. Entonces, esta es una primera consulta, no sé si será la primera, pero es una de las varias consultas que se van a llevar a cabo. También va a haber una consulta nacional de programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Está dirigido a 2.6 millones de jóvenes de 18 a 29 años que no tienen oportunidad de estudiar o trabajar.
capacitación, habrá capacitación para 2.3 millones de jóvenes para iniciar su experiencia laboral como aprendices con una beca de 3.600 pesos mensuales hasta por un año. También tendrán acceso a la universidad a 300 mil jóvenes de escasos recursos con una beca de 2.400 pesos mensuales durante todos sus estudios. También se hará una consulta sobre el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Esta región se conocerá por medio de un tren que unirá a los océanos Atlántico y Pacífico. Será una modernización de los puertos de Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz. Se trabajará de la mano de empresas socialmente responsables. Se reactivará la economía en el sureste. Se integrarán a las comunidades, a los proyectos de este desarrollo. También está la pensión para los adultos mayores, que es aumentar y garantizar la pensión para los adultos mayores, para todas las personas mayores de 68 años. Las personas indígenas recibirán la pensión desde los 65 años. Se duplicará la pensión a 1.274.61 pesos mensuales. Los adultos mayores que ya reciben pensión la seguirán recibiendo con el monto nuevo. Se entregarán los recursos directamente sin intermediarios. Eso es bien importante. También dentro de la consulta nacional de estos programas prioritarios que estamos hablando, tenemos el programa Sembrando Vida, y con la ayuda de técnicos, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, pues se llevará a cabo. La siembra de 1 millón de hectáreas de milpas y árboles frutales y maderables, también la restauración del medio ambiente y la creación de 400 mil empleos permanentes. También otra es la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, para producir gasolina a menor costo en beneficio de la economía nacional. Tendrá una inversión de 50 mil millones de pesos y estará lista en el 2021. Así sea. También atención médica, es otra que entra dentro de la consulta nacional de programas prioritarios, que es garantizar la atención médica para toda la población que no cuenta con servicios de salud. En las instituciones públicas de salud, los medicamentos serán gratuitos. Entonces, pues, estas son algunas de todas las consultas que habrá. Y creo que me están diciendo que ya tenemos el tiempo encima. Nos vamos a ir a nuestros minutos de despedida, no sin antes agradecer nuevamente la presencia de estas jóvenes y de doña Teresita, que es, pues, ha sido un programa muy, muy hermoso, como los otros, pero este algo especial tiene por esas experiencias que se juntan aquí, tanto las niñas, las jovencitas, como toda la experiencia de doña Tere. Y por supuesto, esta es su casa, estos son sus micrófonos. Cuando usted quiera y tenga ganas de platicar nuevamente todas estas vivencias, están aquí los micrófonos de Morena Mujeres Trabajando de Radio AMLO para usted, doña Teresita. Si te gusta despedir,
sí,
por favor, doña Teresita.
Con algunos dichos que nosotros habíamos agarrado, decía: siempre queríamos a una manifestación, decíamos: lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero y campesino. Y siempre ese era uno de nuestros lemas. Y luego el otro me causa risa porque íbamos caminando y íbamos. Y los ganaderos no nos quitarán. Y los funcionarios no nos quitarán, y los del ejército no nos quitarán, pero ¿qué creen? ¿Quién creen que nos quitó?
¿Quién?
Un aguacero. Ese sí nos hizo correr. ¿Cómo ven? No, de veras. No.
O sea, los Tlaloc sí nos quitó.
Ese sí dijo, órale, ya estuvo suave. Entonces, de verdad, muchas cosas, muchas anécdotas, muy bonitos, muy tristes, pero siento que mi vida está, bueno, yo la siento plenamente llena, a pesar de que ya tengo 81 años y soy una persona que todavía pues voy a algunas partes y sí, dice mi nieta que soy muy protagónica, siempre quiero hablar, ¿verdad? Y de verdad,
pero su edad y lo hace muy bien, doña Tere.
Pues muchas gracias, ¿no? Porque la gente que me escucha, quién sabe qué dirá. Gracias, muchas gracias.
No, gracias a usted, doña Tere, un gusto y un placer haberla tenido. Compañeras pequeñas, sí son mis compañeras, ¿verdad? También ustedes, se lucha. Y aquí somos de sector, de partido y de lucha y de todo.
Claro.
Adelante, Lili, Lupita, ¿quién quiere despedirse primero?
Ah, pues fue un honor y un placer estar aquí. Pues yo ahora me siento muy orgullosa de mí misma.
Me parece muy bien.
Pues ya, eso fue todo y gracias por verme.
Gracias a ti. A ver, pequeña, por favor.
Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada, y por permitir el espacio a nosotras que estamos un poco más jóvenes y somos un poco más inexpertas en estos temas sociales, pero pues toda la historia creo que y todas las experiencias de nuestros abuelitos que están en casa, pues creo que sí vale la pena que sean recordadas y que sean contadas. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación y pues estaremos por aquí.
Claro que sí, pues serán bien recibidas aquí. La próxima, pues traigan a más compañeras suyas. Ojalá que también estén ellas contagiadas, sí, que participen y que hagamos que continuemos haciendo comunidad y trabajando, como bien dijo doña Teresita, para nosotras mismas como mujeres, para la comunidad donde nos desarrollamos y por supuesto para el país, a trabajar todas juntas de la mano. ¿Qué nos quiere decir para despedirnos, mi mano preciosa, por favor?
Pues agradecerle a Lupita y a ti, Emma, por esta oportunidad de las compañeras de venir a contar su experiencia, lo que pasó en el campamento 2 de octubre. Y yo me siento orgullosa también de vivir en esta colonia de historia, de buenos líderes, y nos seguimos con un buen liderazgo ahí con Pancho de la Cruz y mi delegado territorial Felipe de la Cruz, que estamos ahí en los programas, en los censos de los programas sociales. Me siento muy orgullosa porque me toca estar con las personas de la tercera edad, lindas personas que tienen más que nosotros escuchar sus historia, cómo viven, y la verdad, como no cuentan con quién platicar, pues nosotros tenemos yo me siento orgullosa porque, como me dicen, tú nos inspiras confianza y aquí está un hombro para guarecerlas y escuchar sus historias y llorar junto con ellas. Y te agradezco a ti, Emma, la oportunidad, y muchas gracias a los compañeros también Radio Escuchas.
No, pues muchas gracias a Radio AMLO y, como bien dijiste, gracias a Lupita Juárez, que es la mera mera de aquí del programa, que nos hace el favor de brindarnos este espacio, porque yo también soy compañera, estoy aquí a cargo de los micrófonos, que me dan nerviositos y ya han visto todas y todos que la riego y bien feo, pero pues esta son experiencias, ¿no? Son oportunidades, y agradecer a Lupita y a Radio AMLO. Pues ahora sí, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de 3 a 5 de la tarde en este su programa Morena Mujeres Trabajando desde el DF. Yo soy Tete Anesia, ¿verdad? Ahora Ciudad de México. Pero es que también esa es la otra, antes que nos vayamos, por favor. Ay, sí, están ahorita, se arrancan los cabellos y se están que se tiran y se revuelcan del coraje. De que por qué tantas encuestas, de que por qué. No, a ver. A mí cuando me preguntaron que le cambiaran Ciudad de México al DF.
A nadie nos preguntó.
A nadie nos preguntaron. Ahí sí es donde hubieran brincado. A ver, ¿por qué no me preguntas? Ahí es donde se debe uno revolcar del coraje, de que imponen las cosas. Digo, la gente pues que está mal de su cabeza, que está ya ella, bueno, la gran, no, ni la gran mayoría, nada más los fifís están muy molestos. Porque ahora resulta que no nos pueden preguntar. Claro que sí nos pueden preguntar. Lo que no hicieron los otros, pues eso fue por
lo que no se hizo.
Exactamente. Ahorita don Andrés sí nos quiere y nos toma como personas que somos, como ciudadanos, que nos afectan las decisiones que tomen ellos. Entonces, finalmente, yo sí estoy de acuerdo y sí estoy de acuerdo en el enfermero. Bueno, ya. Continúo despidiéndome, perdón por el paréntesis.
Te emocionaste.
Ya ve, Teresita, somos iguales también. Yo aquí me apodero del micrófono. Soy protagonista.
No, nada,
yo, ¿verdad? Todo el mundo debemos de ser protagonistas. Bueno, ahora sí.
Siempre y cuando sea por el carro.
Claro que sí, por supuesto, sí. Bueno, les recuerdo, por favor, que sigamos haciendo comunidad, que sigamos volviéndonos a nuestros orígenes, conocerlos y sigamos participando para el cambio de este país, que ya empezó, todavía no estamos en el primero de diciembre, les recuerdo a muchas y a muchos, pero ya empezó don Andrés
hasta 10 días
a hacer los cambios. Entonces, pues sigamos haciendo comunidad, gracias por vernos y escucharnos. Los dejamos en el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más con nuestra compañera y amiga, la preciosa Rosario Salazar, desde la hermosa Mérida. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.
Pues, a mí se agradece.
Me da gusto.
Al contrario, te necesita un gusto, un honor y un placer.
Permítame dar
no, muchas gracias a usted y estos otros.